5 de la tarde, desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. A esta hora hay tormenta, cielo cubierto en Cárdenas con 27 grados Celsius. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, realizó esta tarde una conferencia de prensa donde anunció la declaratoria de estado de emergencia, debido a que la ciudad podría sufrir inundaciones mayores y recibir peligrosas ráfagas de vientos, producto del paso del huracán Dorian que se desplaza en dirección nor-noroeste. La declaración le permitirá acceder más fácilmente a fondos para atender una emergencia y la respuesta que la ciudad de Miami necesite. Dorian es ahora un huracán categoría 4 con vientos de 150 millas por hora. Los condados Miami-Dade, Broward y Monroe están ahora fuera del cono de trayectoria del poderoso huracán, pero Miami y otras ciudades permanecen, sin embargo, en alerta. El Centro Nacional de Huracanes está emitiendo en este momento el más reciente boletín que les haremos conocer. Pasando a noticias de Cuba, efectivos policiales continúan apostados en las proximidades de la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en Santiago de Cuba. Según dijo a Radio Martí, José Daniel Ferrer, líder de UMPACU, tras los arrestos y el allanamiento llevados a cabo por las fuerzas policiales contra el grupo opositor, la vigilancia y el acoso no ha cesado.
Trajeron temprano equipos de música, el Partido Comunista trajo equipos de música, equipos de audio, bocina, y empezaron a poner música. Y el fidelista Cándido Fabré y patrullas policiales, agentes de la policía política, siempre asustados ante la posibilidad de cualquier tipo de acción pacífica, de cualquier manifestación por parte de la UMPACU, acá en el reparto Altamira, donde está nuestra sede nacional. Ellos se ubican de la siguiente manera: 40 metros la esquina de abajo, una distancia similar porque estamos a mitad de cuadra en la esquina de arriba. Ahí ponen 3 o 4 agentes, al doblar ponen la patrulla con 7 u 8 agentes más, y 2 cuadras más abajo en el policlínico ponen los demás autos con el grueso de la fuerza del Ministerio del Interior. Hasta el momento solo el chequeo, la vigilancia y la presencia de ellos en estas esquinas y en el policlínico 28 de septiembre, que lo toman como puesto de mando porque ahí se alimentan, ahí tienen agua y tienen las condiciones necesarias, ¿no?, para la abundante presencia de fuerza represiva.
Con amenazas y arrestos arbitrarios, la policía política impidió la asistencia este sábado de activistas y seguidores a la Peña del Júcaro Martiano, un evento que por 24 años el poeta y ensayista Rafael Almanza ha animado con sus propios recursos desde la central provincia de Camagüey. En entrevista con Radio Televisión Martí, Almanza denunció la detención de otros organizadores del evento, el periodista Henry Constantin y el historiador Allen Michael Aguiló, en paradero desconocido, así como la agresión física y verbal a Isel Arango, esposa de este último. Y tras el anuncio del regreso a las armas de algunos líderes del grupo guerrillero colombiano de las FARC, el gobierno y diferentes sectores políticos coinciden en que no se les va a dar el tratamiento de grupo guerrillero, sino de criminales y narcotraficantes. Desde Washington, Yasmín López.
Más de 50 años le tomó a Colombia lograr el desarme y desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC. Este grupo guerrillero inició el proceso de negociación de la paz hace solo 7 años atrás, y esta semana 3 de sus máximos líderes anunciaron su retorno a las armas.
Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana.
Sin embargo, el presidente Iván Duque desestimó sus aspiraciones y criticó al gobierno en disputa de Nicolás Maduro por apoyar a estos guerrilleros disidentes.
No estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro.
A pesar de la deserción de los 3 líderes de este grupo, una gran parte de Colombia sigue apoyando los acuerdos de paz pactados en La Habana.
El balance de quienes están en el proceso de paz frente a quienes se han apartado de él es muy favorable. Se calcula que más del 98% de los excombatientes de las FARC hoy siguen en el proceso de paz. Cerca del 2% decidieron apartarse de él.
Humberto de la Calle, uno de los negociadores del proceso de paz, en rueda de prensa condenó al presidente Duque por no generar las condiciones para la aplicación del acuerdo.
Una y otra vez dijimos al gobierno nacional que sus ataques permanentes al proceso y los riesgos de desestabilización jurídica que conllevaban podía llevar a varios comandantes a tomar decisiones equivocadas.
El expresidente Álvaro Uribe, quien es uno de los fuertes opositores a lo negociado en La Habana, insiste en reformar el acuerdo.
Una profunda reforma de esas normas que favorecen a FARC.
24 horas después del anuncio de los exlíderes de las FARC sobre retomar las armas, el Ejército de Colombia reporta operativos a nivel nacional en los que fallecieron 10 disidentes de las FARC. Yasmín López, Voz de América.
A esta hora en Sagua la Grande hay 26 grados, hay tiempo de tormenta, cielo cubierto. En Grandes Ligas, a esta hora Atléticos y Yankees empatan a 3, han ido a extra innings, están en la parte baja de la décima. Mets y Phillies empatan a 1 en la parte alta de la tercera. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Radio y Televisión, Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana estoy aquí junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy está con nosotros uno de los directores, Eduardo Coloma, el que les habla, Santiago Álvarez, y como siempre con la dirección de Carlos Santana. Empezamos nuestro programa con una de las personas más reconocidas internacionalmente entre los opositores cubanos. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello, que ha hecho un análisis en Cubanet que queremos comentar con ella. Bienvenida a nuestro programa, como siempre.
Un saludo para todos los oyentes del programa y para ti y las personas que cooperan en la fundación.
Bueno, Marta, las cosas allí cada vez se ponen peores, pero como siempre, al gobierno le importa poco los trabajos que esté pasando el pueblo. Ellos lo único que quieren es mantenerse en el poder y se gastan más dinero en reprimir al pueblo que en educar y poner educadores en los colegios que tengan vergüenza. Se gasta más dinero en perseguir a los disidentes que en las clínicas y hospitales públicos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así?
Sí, efectivamente. Esto es una situación bastante difícil y sobre todo que se ha alargado demasiado. Nosotros pensamos que hay algo en toda esta problemática que nos dice que es una lección, pero no una lección para Cuba sola, es una lección para muchos otros países del mundo y que sería muy bueno que la aprendiéramos, no solo los cubanos, sino también aquellos que están mirándonos lo que estamos pasando en estos momentos y sobre todo cómo Cuba se empeña en seguir exportando todo este malvivir de los pueblos que es el socialismo.
Y Marta, tú recientemente, como decía Santiago, en Cubané, escribiste un extenso artículo en dos partes que habla, o lo has titulado, Los caminos de un futuro incierto allí dentro de Cuba. Y tú dices que hay numerosas señales que deben ser analizadas y que permiten asegurar que hay que tomar cartas y pensar en el futuro de la isla. Concretamente, ¿cuáles son los argumentos que tú estás expresando en estos artículos, Marta?
Mira, sabes que los opositores dentro del país han sufrido una baja que es considerable, y el hostigamiento y de la dictadura contra hace que el trabajo de la oposición y se sienta más el hostigamiento de la dictadura. Entonces pienso que es muy difícil para todos nosotros encontrar una unidad que llevamos buscando años y años y años, pero creo que sí hay que proyectarse en el futuro. No proyectarse una organización separada de la otra, sino proyectarse en conjunto, independientemente de que hayan criterios diferentes sobre la forma en hacer el trabajo de los opositores. Me parece que esta proyección debía venir junto con otra proyección que tenga también el exilio y que sea a su vez conjugada entre ambos. porque yo me preguntaba, digamos que mañana se acabe la dictadura. Esto es súper hipotético, ¿no? Súper hipotético. Digamos que mañana se acabe la dictadura. ¿Qué bases tenemos nosotros para formar un gobierno? ¿Qué bases tenemos nosotros para decir hay que cambiar esto, lo otro? Bueno, hay cosas que todo el mundo sabe que hay que cambiar. Por ejemplo, la constitución, las leyes, el problema de la falta de partidos políticos, etcétera. Hay otras cosas que yo digo que se van a cambiar por sí solas. Porque estoy convencida que los padres no le van a permitir a los hijos seguir usando pañoletas, que los niños no van a decir más nunca en la escuela pioneros por el comunismo seremos como el Che. Todas esas cosas desaparecen por sí mismas. Pero hay cosas en las que hay que hacer estudios, hay cosas en las que hay que hacer énfasis, porque no van a desaparecer solas. Y hay que buscar medios para esto. En particular te puedo decir que una de las cosas que más trabajo va a ocasionar para restablecer en Cuba es el problema de la ética, es el problema del amor a la patria, es el problema del amor al prójimo, porque eso se ha perdido, ya que lo primero que ha hecho esta dictadura ha sido romper la familia cubana. Y como rompió la familia cubana y empezó con todo el chivateo de fulano, dice de fulano, de ciclano, habla de ciclano, del otro mira que tienen el paquete, etcétera, eso ha ido acabando con la ética. En estos momentos tú ves en la guagua sentado en un asiento hasta un policía y una señora mayor parada, porque no hay moral y cívica, está totalmente perdida. Estas cosas que no se resuelven por sí solas, sino que tienen que tener todo un plan de cultura, etcétera, es necesario que se discutan. Y te estoy poniendo esto por ejemplo, pero no es lo único que hay que discutir, hay muchas cosas que hay que discutir.
Estás hablando de un futuro incierto, como tú misma dices ahí en el artículo, porque todos estos problemas sociales vienen juntos a una cultura de indisciplina que ha generado el propio gobierno, que le interesa más la política que la formación de los ciudadanos.
Correcto. El gobierno regularmente le echa la culpa de todo al pueblo. Por ejemplo, tú ves un análisis en la televisión de la basura, no la recogen, se pasan 20 días sin recoger la basura, etcétera, etcétera. Y el analista que reconoce que no recogen la basura, siempre dice, esto es por indisciplina social. ¿Quién es el responsable que no recojan la basura? El pueblo. O sea que el pueblo está acostumbrado a ser el que pague con la mayor parte de los problemas que suceden en nuestra sociedad. Y por consiguiente, esta culpa eterna hay que también trabajar en ella y que aprendan a considerar que es necesario cooperar, pero que no se coopere no quiere decir que eres culpable y que tú eres responsable de todas las cosas malas que hay en el país.
Marta, el ciudadano promedio en Cuba que posiblemente no esté de acuerdo con el gobierno, ¿qué va a ser necesario para que ese ciudadano medianamente informado y que sabe lo que está pasando en Cuba tenga más actividad política, más actividad social, más actividad de ciudadano, que sea más cívico? ¿Qué va a hacer falta para que pase eso?
Mira, estas cosas son o entran dentro de las proyecciones del futuro, porque el futuro no es lo que va a pasar en 5 años, el futuro es dentro de 2 meses, dentro de 3 meses estamos en el futuro. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros como opositores no hemos tenido una línea de acercamiento al pueblo. En estos momentos sí te puedo decir que hay algunas organizaciones que tratan de acercarse al pueblo por los lugares donde hay que acercarse. Porque da gente sale a la calle y grita abajo Raúl, abajo Díaz-Canel, vivan los derechos humanos, y el pueblo no se suma. Eso se sabe perfectamente porque son años en lo mismo. Y el pueblo no se suma, el pueblo tiene miedo. ¿Cuándo el pueblo se suma? Ah, cuando tú los traes a tu casa y le das comida porque no tienen comida. Cuando tú les das medicina porque no tienen medicina. Cuando tú los ayudas a resolver los problemas con asesoramiento, porque aquí no hay quien asesore de nada, incluso ni para los cuentapropistas. Entonces, esto hace que la gente, no es posible que no te apoyen desde el punto de vista de ingresar en tu organización, pero sí te van a apoyar desde otro punto de vista. En primer lugar, van a ser capaces de transmitir a los demás lo que tú estás haciendo, para un poco que poner en blanco esa imagen del disidente que por la televisión y en la propaganda castrista constantemente es la imagen del enemigo, es la imagen del hombre que no quiere a la patria, es la imagen del hombre que no quiere a su bandera. Por cierto, que ahora hay un proyecto de retratarse con la bandera, porque es la bandera de todos, y me parece muy bien. Me parece muy bien enseñar que sí queremos nuestra bandera, que queremos nuestros símbolos patrios, que queremos nuestro país. Y hay que decírselo a la gente, porque la propaganda del gobierno es una propaganda tremendamente agresiva contra nosotros.
¿Y cómo, Marta, el pueblo se va a unir a la disidencia si tú en tu mismo artículo dices que la disidencia no está unida?
Yo creo, perdona, Carlos, yo quisiera hablar sobre ese tema, que es igual en el exilio. Yo creo que la disidencia en Cuba y el exilio, digamos, en todas partes del exilio, tanto Puerto Rico, Miami, Los Ángeles, Nueva York, no está unido. Pero es que es más difícil estar unido para combatir a una dictadura y tratar de llegar a la democracia, que el día que llegue la democracia un poco a Cuba, que puedan haber partidos políticos, muchos de estos disidentes y exilados van a estar unidos por una tendencia política común. Cómo gobernar, que es muy distinto a cómo derrocar un gobierno.
Sí, yo pienso que el futuro va a ubicar a la gente en su forma de pensar, de izquierda, de centro, de derecha. Eso pasa en cualquier país del mundo. Pero el problema es que en estos momentos esta falta de unidad, como tú bien dices, y como se refiere el artículo que hice, tanto dentro del país como en el exilio, pues hace que no se pueda avanzar. Y yo digo, hay muchos problemas dentro de la oposición, de los opositores, que no nos permiten avanzar. Te voy a decir, por ejemplo, en primer lugar, la infiltración de agentes de la seguridad del Estado dentro de los opositores. Hay agentes de la seguridad del Estado que son malísimos porque los cogen de donde quiera y los ponen a trabajar para ellos. Eso no tiene importancia. Los que tienen importancia son aquellos que están entrenados al efecto, que son personas con un nivel de inteligencia alto y que además se infiltran no solo aquí, sino se infiltran también en el exilio y tienen la aprobación y el apoyo del exilio, y lo que hacen en definitiva es romper organizaciones, romper proyectos, traer discursos diferentes, hablar mal de la gente, bueno, poner a fajar a los opositores. Pero claro, esa es la línea, esa es la orientación que le dan los jefes de los diferentes organismos, bueno, puede ser el de la inteligencia, la contrainteligencia, esa es la orientación que le dan al respecto. Y entonces esto es un problema que rompe, pero también la división en el exilio rompe la disidencia, porque si fulanito está con esta organización del exilio trabajando en un proyecto, etcétera, esa organización no quiere que fulanito trabaje con esta otra organización. organización en otro proyecto, o que al menos esto tenga vínculo con esa otra organización. No puede hacer un tipo de apoyo de cualquier forma a la otra organización porque pertenece a esta. O sea, que eso también divide dentro a los opositores la proyección del exilio aquí.
Bueno, pero hay también otra causa muy importante de la división, tanto en Cuba como en el exilio, y es el caudillismo. Hay opositores, tanto en Cuba como en el exilio, que hacen un trabajo de división y de destrucción de las instituciones opositoras tan grande o mayor que la seguridad del Estado. Cuando un opositor acusa denigrantemente a otro opositor, ¿está ayudando a Fidel? ¿Está ayudando a la dictadura?
Correcto, está ayudando a la dictadura. Bueno, Fidel ya no es que ayudarlo.
Estamos acostumbrados ya a combatir a Fidel y lo extrañamos. Pues sí, ese opositor, y esa es una de las grandes luchas que hemos tenido en la Fundación Rescate Jurídico, eliminar de todo proyecto con nosotros a cualquier opositor que públicamente destruya a otro opositor.
Sí, tú sabes que eso se hace regularmente debido a orientaciones. Estos opositores trabajan, cooperan con la policía política y en otros casos, por eso tú dices, por caudillismo, que para mí son menos, porque yo creo que un opositor que se sienta de verdad, que se haya penetrado dentro el bichito de la democracia, que se sienta que está trabajando para la democracia, no tiene por qué hablar mal de nadie. Entonces, eso para mí es importantísimo, importantísimo. Y creo que es algo que hay que destacar en todos los momentos, como tú bien dices, bueno, pues ir cuestionando a aquellos que nada más que hacen estas cosas, estar hablando mal de la gente, trayendo desacuerdo, trayendo diferencias, y que además se sienten por encima del resto de los opositores. Y esto es algo que hay que traerlo a colisión, porque divide y es lo que debilita también a los opositores dentro de Cuba. Pero además me falta a mí una causa, y es el problema de la salida del país. En estos momentos es muy difícil ya poder salir del país. Ya esto es algo que se hace cada vez más difícil, porque la política del gobierno de los Estados Unidos no le permite a la gente ir al exilio como iba, etcétera, etcétera. Pero no obstante, hay todavía dentro de las filas de los opositores quien tiene como objetivo salir del país. Y con ese objetivo se une a las filas de los opositores. Entonces buscan el viaje a cualquier lugar para poder quedarse, etcétera, etcétera. Y en estos momentos, sabes que prácticamente la dictadura tiene trancado el dominó con la salida del país, porque lo que hace ha sido regular a la gente. Esta regulación de las personas ha traído también como consecuencia que algunos opositores hayan decidido irse por diferentes lugares. Y pienso que están en su derecho, cada uno está en su derecho de hacer lo que estime pertinente. Esto no es una crítica, pero sí es una forma de decir que debilita a los opositores dentro del país el hecho de que personas con una responsabilidad en un momento determinado, con un prestigio, etcétera, decidan viajar fuera del país, y que otros que no tengan esas condiciones pues estén dentro de la oposición para ver la posibilidad de salir del país. Te repito, todo el mundo tiene el derecho a ir al exilio, todo el mundo tiene el derecho a viajar fuera del país, a hacer algún tipo de curso, etcétera, etcétera, pero no hay que dejar de reconocer que esto debilita a los opositores.
Bueno, yo sobre eso quiero hablar bien claro. Empezando por mí, yo me arrepiento y me he arrepentido toda mi vida de haber salido de Cuba. Yo creo que si nos hubiéramos quedado todos en Cuba, hubiera matado a muchos de nosotros, pero se hubiera acabado la dictadura mucho antes. Y una de las razones principales que la dictadura se ha mantenido tan fuerte ha sido la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano se supone que haya salido para apoyar a los que luchan en contra de la dictadura. Pero la ley de ajuste cubano se convirtió en algo que todo el que salía de Cuba decía que era por cuestiones políticas. Al año y dos o tres meses cogían su tarjeta de residente e inmediatamente iban a Cuba. Y no estoy hablando de todos, porque yo tengo muchos amigos que sí, yo no critico al que vaya a Cuba a ver a su familia de vez en cuando, aunque haya llegado hace poco tiempo. Pero sí critico a los que van a Cuba a alardear del dinero, a pasearse por todos lados, hablando mal de los Estados Unidos, viviendo de los Estados Unidos y representando como una cosa que no es cierta. Ese es el problema que yo le veo a la este cubano. El que vino aquí como exilado tiene que quedarse como exilado. ¿Quién ha visto que es un exilado de part-time, de tiempo medio? O tú eres exilado o tú no eres exilado.
Mira, eso es algo que nos está golpeando a nosotros muchísimo, porque te puedo decir, por ejemplo, que hay personas que han salido del país y que se han declarado perseguidos políticos en el país, que ahora vienen a Cuba, fíjate, de mula.
Así mismo.
Son personas que han sido declarados perseguidos políticos y que han ido a los Estados Unidos con una visa de refugiado. O sea, que le han mentido el gobierno de los Estados Unidos. Porque si tú eres un perseguido político y tienes que irte a vivir a los Estados Unidos como perseguido político, ¿cómo tú vas a venir a hacer negocio a Cuba?
Ah, sí,
entonces, es que no tienes problema. Pero lo más grave todavía es que han sido personas que pertenecen a organizaciones dentro del país y cuando vienen a Cuba en estos menesteres de mula o ver la familia, etcétera, no llaman ni por teléfono a la gente de su organización porque piensan sencillamente que esto les va a limitar la posibilidad de volver al país. Y se ponen de parte del sistema, de parte de la dictadura, no teniendo contacto con ninguno de los disidentes.
Es que evitan ver a la oposición para poder seguir yendo sin que los moleste la seguridad del Estado, o quizás en combinación con la seguridad del Estado.
Asimismo, evita la oposición, evita todo comentario, evita cualquier cosa. Y entonces salen a gastar el dinero que la seguridad del Estado no considera del imperialismo, porque, por ejemplo, a las Damas de Blanco, hace pocos días a José Daniel Ferrer, le roban el dinero, le roban todo, le roban los televisores, los teléfonos, y dice que eso es dinero del imperialismo. Pero los 3 mil millones de dólares que manda para acá el exilio todos los años, que es con lo que está viviendo Cuba casi en estos momentos, porque el turismo está bajo, porque las producciones están bajas, porque no hay exportaciones. Entonces, esos 3 mil millones de dólares que mandan los cubanos que se han ido del país a sus familiares, no lo consideran dinero del imperialismo.
Y a todo esto, Marta, una de las cosas que más llama la atención, lo más grave, es que todos estos cubanos que van a Cuba, muchos a especular, cuando llegan al aeropuerto son humillados, son ultrajados por los mismos funcionarios de aduanas. Las redes sociales están llenas de casos en que les roban el dinero, les roban las pertenencias. Hace poco una señora llamó a la emisora donde yo trabajo y ella estuvo en Cuba, llevaba 3 maletines y me llamaba porque aquí facturó 3 maletines y cuando llegó a Cuba le dijeron que llevaba 2 maletines. Le robaron un maletín a esa señora de 80 años descaradamente y nadie le pone freno a esto.
Correcto, todo el mundo sabe que el Aeropuerto Internacional José Martí, que es el aeropuerto mayor que hay aquí y que está falto de control, es una cueva de ladrones. Y te digo falto de control, mira, si está falto de control, que un empleado del aeropuerto se fue en la barriga de un avión y ellos ni se enteran. Es decir, que controlan a la gente que trabaja ahí. Por consiguiente, esto que tú dices de la maleta que le robaron a esa pobre señora es algo que se repite constantemente, algo que va uno atrás del otro. Yo entré una vez en Cuba y una de las señoras de la aduana estaba mirando un juguete que yo traía y dijo, ay, mira, para mi nieto. Y efectivamente para su nieto me lo incautó, eso no tuvo ningún tipo de objeción. ¿Quién le va a decir que no?
Es que nos hemos acostumbrado demasiado a la corrupción, nos hemos acostumbrado demasiado al abuso. Y eso tiene que acabarse, y ojalá sea pronto, pero mientras el pueblo no se decida de dejarse vejar, no vamos a ganar nada.
Exacto, el pueblo está humillado, está recibiendo toda una cantidad de formas básicas de vida malas, o sea que la situación de vida es muy mala, y no hace nada. Ahora mismo, por ejemplo, las personas que cocinan con balita de gas, ¿qué van a hacer? Porque el que vive en el campo al menos puede armar una hoguera, pero el que vive en la ciudad no. Las balitas de gas ahora son cada 2 meses. Un mes no alcanzaba. Tenían que dar una adicional cada, creo que la daban cada 3, 4, 5 meses, una adicional que valía 7 pesos. Pero ahora, nada de eso. Ahora es cada 2 meses. Se acabaron los adicionales y en esta restricción entran incluso los cuentapropistas, aquella gente que hace en su casa pan con bistec y que necesita la balita para freír el bistec, los que hacen cajita, etcétera, entran dentro de estas restricciones sin darle nada más, porque a los cuentapropistas antes le daban 5 balitas y o más en dependencia de la cantidad de comida que reportaba mensualmente en sus pagos a la ONAT. Entonces, te puedo decir que esto lo aguanta el pueblo. El pueblo aguanta que no haya agua. El pueblo aguanta que quiten la electricidad. El pueblo aguanta que no hay casi nada de comer. Las tiendas están vacías y cada vez se pierde un producto diferente. Ahora está perdido el puré de tomate. No hay nadie que tenga puré de tomate. Entonces la gente se somete a enfermarse, porque por ahí gente inescrupulosa, los particulares, hacen puré de tomate con calabaza, con zanahoria, con cualquier cosa que pinte amarillo, con remolacha, y hacen una liga de eso y dicen, no, esto es puré de tomate, y lo venden en botellas que nadie sabe si están limpias o no. Y la gente, por las necesidades que hay, por el problema de la falta de medios, incluso, bueno, pues lo compran. Y entonces esto va en contra de la salud del cubano.
Tú hablabas de los cuentapropistas, y yo he visto a través de las redes sociales y en la propia prensa oficial ahí en Cuba, que están echando a pelear a los cuentapropistas con el pueblo. O sea, están como destacando las bondades del socialismo contra el capitalismo. ¿Qué tú piensas?
Sí, exactamente, eso es lo que están haciendo. Lo que están haciendo es diciendo al pueblo, los cuentapropistas que tienen de todo, que es el capitalismo, etcétera, etcétera, son malísimos, porque mira lo que hacen, están vendiendo caro los productos, están haciendo cosas indebidas, etcétera.
Y están acaparando.
Sí, y te dicen, mira qué bueno es el socialismo, que te topa los productos para que no te los vendan más caros. O sea, nosotros somos los que servimos, ellos no sirven.
Sí, pero en las tiendas por divisa, esa por CUC, lo que se ve nada más que es cuando en todas partes, todos los estantes llenos de puré de tomate, de un solo producto o 2 productos, eso es lo que da el socialismo, no el capitalismo.
Bueno, en estos momentos no se ven llenos de puré de tomate, en estos momentos se pueden ver llenos de cosas que la gente no compra porque son muy caras, comprende. Entonces hay muchos estantes vacíos. y en un estante está siempre lo mismo, todo el estante lleno. Si logran vender o tienen para vender aceite, por ejemplo, hay dos o tres estantes llenos de botellas de aceite, porque no tienen más nada que ofertar y lo que hacen es llenar los estantes con lo poco que tienen que ofertar.
Resumiendo, Marta, lo que tú quieres decir en este artículo de Cubané, que se lo recomiendo a todo el mundo y que has titulado Los caminos de un futuro incierto, es que el futuro está cerca en Cuba, pero que nadie está preparado para ese futuro.
Sí, lo que quiero decir, no nadie preparado. Yo considero que hay organizaciones que han hecho sus estudios y que han hecho su tarea, pero solas, comprende, eso no se ha compartido. Lo que es necesario es compartir entre todos, unirnos para poder distribuir las tareas, para poder saber lo que es necesario para el cambio de futuro. Y entonces eso es lo importante, hacer aquí nuestra labor, el exilio que haga su labor, y después intercambiar entre el exilio y los que estamos aquí adentro esas ideas para poder tener como una hoja de ruta de hacia dónde tenemos que marchar.
Yo creo que el futuro de Cuba va a seguir siendo negro hasta que se pueda eliminar la dictadura completa y totalmente. Un sistema que verdaderamente sea de empresas privadas con todos los derechos para poder... Ustedes saben qué cantidad de capital cubano regresaría a Cuba el día que Cuba sea libre. Los cubanos en el exilio, en sus negocios privados, en todas partes del mundo, porque hasta Australia tienen negocio, tienen un Producto Nacional Bruto más grande que el de la isla de Cuba entera.
Sí, yo estoy de acuerdo con Santiago, que cuando se pueda resolver este problema de la dictadura, va a haber una gran inyección de capital, de la que está muy necesitado el país. El país necesita una inyección de capital que lo reviva, porque es como si tuviera cáncer y hubiera que darle algún tipo de tratamiento anticanceríeno. Pero estas cosas van a resolver algunos problemas. Como yo digo en el artículo, hay cosas que se saben, que son tan grandes y que son tan problemáticas, que se van a resolver sin necesidad de esta conjugación de ideas. Pero hay otras cosas que necesitan que tanto los que estamos aquí adentro como los que estén de afuera las analicen y además las discutan.
¿Qué tú crees, Marta? ¿Tú crees que sea factible hoy en día hacer un congreso de organizaciones dentro de la isla?
Bueno, factible no va a ser porque la dictadura no lo va a permitir. Pero se puede trabajar sin tener que hacer un congreso, porque se puede hacer una cadena, por ejemplo, una cadena de organizaciones, donde se discutan entre tres, después de ahí una discute con otras tres, el otro con otras tres, etcétera, y se hace una cadena, y esta discusión se lleva por todo el país, sin tener que hacer un congreso, sin tener que reunirnos todos, etcétera. Hay que aprender a burlar la dictadura, porque nosotros pensamos que hemos recibido tantos palos, que nos han robado tanto, que nos han llevado a la cárcel en tantos momentos, que hay que aprender a burlarla. Y yo creo que utilizando nuevos caminos, utilizando nuevos métodos, sí se podría llegar a hacer, en definitiva, una cadena de organizaciones que funcione como un congreso.
Bueno, para los que sintonizaron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Yo soy Carlos Santana y aquí estamos, como siempre, Eduardo Coloma y Santiago Álvarez de la Fundación Rescate Jurídico. Y hoy tenemos aquí en el programa a la economista y reconocida disidente cubana, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, ¿cómo te gusta más a ti que te digan disidente u opositora?
Bueno, yo dejé de ser disidente hace mucho tiempo para oponerme, porque disidente es el pueblo de Cuba completo, con cualquiera que tú hablas en la calle, disidente de este gobierno. pero no se oponen. Lo importante es oponerse. Para mí son dos cosas diferentes, disentir y oponerse. Disentir se siente, te repito, el pueblo completo. Pero oponerse nos oponemos unos cuantos nada más.
Te digo esto porque cuando hablan de ti, no solo dicen de que eres la única mujer entre las personas arrestadas en la Primavera Negra del año 2003, que fuiste juzgada y condenada, sino también que hablan y dicen que eres una disidente y no destacan ese papel que tú tienes como opositora ahí dentro de Cuba.
Sí, correcto. Además de eso, dirijo un grupo de personas muy pequeño, porque somos muy pocos, pero dirijo un grupo de personas que se opone y que además realizan actividades de oposición, sea cual sea, pero realizan actividades de oposición.
Como tú misma dices, ese grupo que tú diriges, en estos momentos, ¿cómo está siendo reprimido? Porque lo que hemos visto es que después de lo que ha pasado con el periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones, es que se ha incrementado esa represión ahí en Cuba. ¿O cómo tú ves la cosa?
Sí, exactamente. Se ha incrementado la represión, pero no solo para los disidentes. Se ha incrementado la represión para el pueblo en general. Hay un incremento de represión tremendo porque la gente ya no se queda callada. Nosotros tenemos tres actividades seguidas que han demostrado que las personas tienen deseo de espacio. Y empezamos por el problema de la protección a los animales. Después de la protección a los animales tuvimos el problema de los LGBTI, de los gays. Y después de este problema de los gays, bueno, pues ahora hemos visto recientemente que otras organizaciones se han manifestado, otros grupos se han manifestado y que incluso dentro de las redes de Internet, dentro de las redes de Internet como tal, pues la gente protesta por el costo de Internet, protesta por muchas cosas. Y ahora, en el día de hoy, salieron tres mujeres que fueron detenidas porque protestaron por el problema del agua. O sea que ya no es solo los grupos, sino que hay también sectores que han aprendido a protestar.
Sí, ya incluso han evitado, y casi todos los meses pasan en un lugar de la isla o en otro, que están deteniendo o abusando de algún opositor o de algún ciudadano que se explota en contra de ellos, y la policía no se lo ha podido llevar preso, porque el pueblo ha salido en su defensa. Eso es cada vez más común en la isla.
Y cada vez es más común en la isla que te avisen los vecinos. Por ejemplo, nosotros hace dos semanas atrás teníamos una reunión de la red en mi casa y hubo un operativo grandísimo de varias perseguidoras, agentes de la seguridad, etcétera, en la cuadra, y los vecinos te avisan. Los vecinos te dicen, oye, está la perseguidora allí, casi pasan conversando desde que entran a la zona del portal y pasan conversando y diciéndolo. Y no se paran a decirte, mira, pero bueno, pasan diciéndote, hay perseguidor en la esquina, hay un oficial en la otra cuadra. Y esto es algo importante, sí, porque es un apoyo que antes no teníamos.
Sí. Marta, ¿qué circula más en Cuba? ¿El dólar o el CUC?
No, el dólar no circula en Cuba.
Por la calle.
El dólar no es una moneda que tenga permitida la circulación en Cuba. En Cuba tiene permitida la circulación como moneda fuerte el CUC. Lo que pasa que el dólar se puede cambiar por CUC en las casas de cambio. Las casas de cambio acaban con cualquiera que vaya a cambiar un dólar ahí porque le aplican una sanción del 10% después de una tasa de cambio que hace que el dólar valga menos que el CUC que no tiene ni respaldo en oro, y dicen que el dólar vale menos que el CUC. Además de esa tasa de cambio, se aplican el 10% de impuestos, porque eso se le ocurrió en una ocasión a la piedra, al difunto Fidel Castro.
Por eso la gente va más al mercado negro a cambiar el dólar.
Eso te decía, que entonces la gente no va a las casas de cambio, la gente concurre al mercado negro. Y en estos momentos el dólar en el mercado negro ha subido muchísimo, porque antes era muy raro encontrar a alguien que te cambiara un dólar por un CUC. ahora en estos momentos hay gente que cambia hasta 1.05 el dólar por el CUC. O sea que ha aumentado muchísimo el valor del dólar con toda la situación que hay en el país y con todos los problemas financieros que hay dentro del país.
Pero Marta, ¿qué se resuelve con el dólar o con el CUC cuando los productos se han encarecido tanto ahí en Cuba?
Bueno, se resuelve muchísimas cosas, sobre todo de servicio. Por ejemplo, si se te rompe el refrigerador, no piensas que lo vas a arreglar con moneda nacional. Si se te rompe el refrigerador y es un problema de motor, necesitas para comprar el motor al menos 200 CUC. Si quieres comprar algo para la casa que te es imprescindible y vas, por ejemplo, a cualquier anuncio en internet, a cualquier grupo de estos de los que anuncian ventas en internet, todo está en CUC. Un aire acondicionado, un split en CUC, 600 CUC, un televisor de pantalla plana, 400 CUC, etcétera. O sea que la mayoría de las operaciones, independientemente de la falta de venta que hayas en las tiendas, pues la mayoría de las operaciones se hacen en CUC.
Vamos a recordarle a nuestros oyentes que esta conversación que estamos sosteniendo con Marta Beatriz Roque Cabello se está transmitiendo este sábado y domingo. Pero si ustedes quieren escucharla por algún motivo, no pudieron escuchar el programa, pueden entrar a la página de Radio Martí, martinoticias.com, ir ahí a la parte de audios y ahí van a ver no solo este programa, sino también todas las conversaciones, todos los programas desarrollados aquí en Radio Martí, que llevamos ya bastante, Santiago.
Sí, ya llevamos bastantes años y tenemos que agradecerle mucho a los opositores como Marta Beatriz y como muchos de nuestros amigos que estamos constantemente hablando con ellos, que le enseñan al pueblo cubano que desde Cuba tienen el valor para criticar y combatir a la dictadura. Y eso también yo creo que es una parte muy importante de estos programas, que puedan oír a los compatriotas, que los cubanos puedan oír a sus compatriotas, que desde Cuba dicen lo que están diciendo.
Bueno, a Marta Beatriz la dejan hablar por la radio y por la televisión cubana, ¿no es así, Marta?
Sí, cómo no. Aquí las posibilidades mayores que tenemos en estos momentos son las llamadas ciberclarias que están apoyando a los disidentes, por cuanto ellos tienen cuentas de Twitter recién abiertas todas, y en algunos casos pues sabemos que esas personas ni existen, que son cuentas de Twitter que abren los mismos estudiantes de la UCI con la cooperación de la policía política. Y esas cuentas de Twitter nos están ayudando muchísimo a los opositores, por cuanto es tan ridículo lo que dicen para contestarnos, es tan vulgar lo que dicen para contestarnos, que las personas se dan cuenta de que no hay ideología, que hay un vacío ideológico muy grande. Y lo que tienen que hacer sencillamente para eso es empezar a insultar a la gente. Una de las personas a las que más les gusta insultar es a Joanny Sánchez. Y ella les contesta con mucha educación, y esto indiscutiblemente es un contraste entre aquellos que pueden entrar a Twitter y vean lo que le dicen los super revolucionarios a los disidentes.
Yo he visto que estas ciberclarias, como tú dices, no tienen ningún tipo de preparación. Y yo me recuerdo desde que tú comenzaste todo este trabajo en la oposición, que tú has sido una de las personas que más te han atacado. Pero lo que a mí me ha admirado mucho, Santiago, de Marta, es la forma con la que ella se defiende.
Hombre, claro que sí. Es muy distinto tener una mentalidad dirigida a reprimir, a una mentalidad dirigida al civismo, a la decencia. Son dos cosas incompatibles. Nosotros no podemos caer nunca en el mismo nivel que ellos. Eso es una cosa que insistimos mucho en los seminarios. Ellos son lo que son y nosotros somos cívicos, decentes y tenemos vergüenza.
Exacto. Pienso que es importantísimo mantener una posición como esta que te digo, una posición cívica, y decir lo que tienes que decir sin necesidad de ofender, sin poner nombretes, etcétera. Ellos le ponen nombretes a todo el mundo. Por ejemplo, yo me acuerdo que a Iliana Rosletti le decían la loba feroz. Ahora le han puesto a la actual encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba, que hace efectos de embajadora, sabes que no han permitido nunca nombrar embajador, le han puesto la camaleona y la retratan en Facebook, la retratan en Twitter y le ponen por delante el letrero de la camaleona.
¿No te acuerdas cuando James Cason, que le hicieron hasta unos muñequitos?
A Cason le hicieron hasta unos muñequitos. A Cason lo ponían a bailar con un tutú en la televisión, a bailar en punta de ballet y con una en la mano un palito con una estrellita. O sea que en todo momento, y una voz femenina, en todo momento le estaban diciendo a Cason gay. Y bueno, el que conoce a Cason sabe perfectamente, no es que haya nada contra los gays, pero si no lo es, no lo es.
Y Marte, ¿qué vacuna es la que tú te has puesto ahí contra todo eso?
Mira, lo más importante aquí es mantener tu dignidad y mantener esta idea nuestra de que nosotros somos cubanos, que la patria no es de los que siguen la dictadura, que la patria es de todos, como dijimos nosotros en el documento que escribimos. Hay que mantenerse firme en el sentido de que es mucho, mucho más que importante el tener conocimiento de todo lo que está sucediendo en el país. Tienes que seguir la prensa cubana, tienes que seguir el noticiero de televisión, tienes que seguir la prensa en todas las provincias, en las provincias que hay problemas, para poderte inyectar de toda la situación que hay en el país, porque si no, eres incapaz de conocer o de hacer una evaluación de lo que está pasando en cada momento.
Marta, un mensaje de despedida para el pueblo cubano y para el exilio.
Mira, Santiago, yo creo que como hemos hablado de estos dos artículos que salieron en Cubanés Mío, el mejor mensaje es que todos tratemos en unidad de proyectarnos hacia el futuro para poder resolver los problemas que vamos a tener cuando lleguemos a ser libres. Que Dios permita a los que creemos en Él, que Dios nos permita que esto sea pronto.
La ola represiva ahí en Cuba con Díaz-Canel puede que se incremente en los próximos días, los próximos meses, Marta, ya en los minutos finales.
Sí, la ola represiva es increciendo todo el tiempo, eso va para arriba. Muy rápido, porque hay mucho miedo por parte de la dictadura y un vacío ideológico muy grande.
Bueno, y ahora un mensaje de la Fundación Rescate Jurídico para todos los que lo oyen en Cuba y en el exilio. Tratemos de ser más cívicos y de tener más decencia que ellos siempre. Más decencia que ellos la puede tener cualquiera, pero incluso nosotros tenemos mucho por donde mejorar. Vamos a ganar, tenemos que ganar de todos modos, pero tenemos que ganar todos unidos.
Hemos hablado de los ataques a Marta, a Johanny Sánchez, pero Santiago, tú eres el ejemplo más claro, más vivo de la parte de acá.
Sí, pero yo nunca le he dicho nada a ninguno de ellos, incluso insultante. Sí, yo he combatido toda mi vida a Fidel, a Raúl y a toda esa camarilla. Verdaderamente no les tengo odio. Si tuviera que ejecutar alguno, lo ejecutaría por el daño que le han hecho a la patria, no por cuestiones personales ni por mi casa.
Bueno, se nos agotó el tiempo y solo nos queda despedirnos. Marta, gracias.
Gracias a ustedes por invitarme al programa y por darme esta oportunidad.
Bueno, se nos acabó el tiempo y volveremos a estar con ustedes el próximo sábado y domingo a las 5 de la tarde por nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por Radio Martí. Muchas gracias.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.